Ya tuvimos la primera charla de Cuaresma de este tiempo de preparación a la Semana Santa y esta es la segunda. Y bueno, cada motivación o cada charla sobre todo es una oportunidad para preparar el corazón, para rezar, para dentro de lo que escuchamos, que nos pueda servir, ¿no? Por lo menos para estar más, bueno, más en línea o cerca del Señor. Y sobre todo para poder acompañar al Señor hacia el Calvario, ¿no? Que es un poco el sentido de la Cuaresma. Acompañar a Jesús, estar con Jesús, meternos en su corazón en estos días, en lo que significa la preparación al Calvario, el momento de la muerte. Y quería hacerlo tomando una imagen bíblica, que quizás conocida por todos, por algunos un poco más, que es la imagen de Betania. Betania, bueno, pues es un lugar bíblico donde Jesús descansaba especialmente y podía, bueno, encontrarse con sus amigos. He querido tomar esta imagen más que nada porque, bueno, pues, ¿cómo vivir? Espera un momento, voy a quitarme esto, hace un calor. En concreto, ¿cómo vivir la Semana Santa en Jesús y desde Jesús? ¿Qué era Betania para Jesús, ¿no? Betania para Jesús era ese lugar de descanso. O sea, era un lugar donde podía llegar, donde era bien recibido, donde le querían como era, donde no esperaban en grandes discursos, donde no querían ver milagros, donde no esperaban que, bueno, que hubiera curaciones ni palabras especiales. Era el lugar donde podía estar a gusto, ¿no? Podía descalzarse, podía, bueno, hasta ver un partido de fútbol, ¿no? Con sus amigos. Podía compartir. Hay momentos en el Evangelio en que dicen que le hacían una fiesta en honor a Jesús, lo cual, bueno, pues querían un cariño especial y querían prepararlo todo para que él estuviera contento en Betania. Querían recibir a Jesús. Y cuando uno recibe a alguien, pues lo coloca en el primer sitio, o el mejor sitio de su casa, de su vida, ¿no? Justo ahora el padre que acaba de celebrar la Eucaristía, el padre Rodrigo, viene de Burundi. Y él nos decía esta mañana como en Burundi, pues la cultura de Burundi, aunque tú no tengas muchos medios, ni a lo mejor para comer en los días siguientes, pero a la persona que llega, tú la tratas como si fuera la más especial y sacas todo lo que tienes, sin pensar en si mañana tendrás o no tendrás. Pues uno imagina Betania algo así, donde el que llega pues es el más importante en escena, es el más esperado, y es a quien uno le dedica el tiempo más importante que tiene. Porque en realidad lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo. A veces pensamos que es el dinero, o que es la salud, otras cosas, pero lo que más valoramos es el tiempo. Y por eso lo vemos cómo utilizarlo. O ir a una charla o ir a un partido. Eran dos opciones. ¿Cómo utilizamos el tiempo, ¿no? ¿A quién damos prioridad en nuestra vida, ¿no? Ahora cuando pensamos en la Semana Santa, hay gente que cuando piensa en la Semana Santa piensa en la playita, en las vacaciones, en descanso. Pero no se plantean tanto cómo voy a acompañar al Señor especialmente el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, cómo voy a estar con él, ¿no? Hay muchos viajes organizados para ir a Cancún o a la playa, donde sea, pero hay nuestro viaje, ¿no? Nuestro viaje con el Señor, ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo preparamos ese encuentro con el Señor? ¿Dónde voy a vivir la Pascua? ¿Con quién voy a compartir la Pascua, ¿no? Eso nos cuesta más pensarlo, o le dejamos menos tiempo. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios en nuestro día a día, ¿no? Entonces, a veces pensamos, bueno, tengo poco tiempo, pero lo voy a dedicar a otras cosas mejor, ¿no? A contestar mails, leer un buen libro, a hablar con los amigos. Pero pensar que ese tiempo libre que tengo lo voy a dedicar a estar con Dios nos parece un poco pérdida de tiempo. Y ahí nos acordamos de la charla del padre Lorenzo, cómo perder el tiempo con Dios, ¿no? Cómo aprovechar el tiempo al lado de Dios, pero perdiéndolo con Él, estando con Él. Betania tiene mucho de eso, ¿no? De ese perder el tiempo con el Señor. En Betania es como si no hubiera tiempo, como si el Señor pudiera llegar allí y estar en paz y descansar. Uno se piensa en nuestra vida si realmente las personas que llegan a nosotros descansan con nosotros, o estarían tranquilamente horas con nosotros, o se les hace corto el tiempo que están con nosotros, o quieren dejar de vernos cuanto antes. La otra posibilidad. Realmente somos Betania para otros, somos ese lugar, ese espacio donde otros puedan descansar como Jesús descansaba en Betania. Somos también Betania en el sentido de que acogemos al que llega sin preguntarle quién es, de dónde viene, qué ha hecho, si ha portado mal o bien, ¿no? Si acogemos sin preguntas, si acogemos sin reproches, si acogemos sin juicios, sin juzgar. Eso nos pasa muchas veces también, que no lo hacemos así, no lo hacemos. Mirar a Jesús desde Betania es mirar a Jesús que en ese camino al Calvario pues sufre. Porque sin duda en Betania también se vería cómo estaba el rostro de Jesús en ese momento, las preocupaciones, los miedos, las turbaciones, sin duda también las alegrías, ¿no? Hay que pensar que en Betania se decide la muerte de Jesús en torno a Betania, ¿no? Cuando se ve todo lo que ha provocado la resurrección de Lázaro, todo ese efecto y la cantidad de judíos que por culpa de Lázaro, por eso también los judíos piensan matar a Lázaro, porque también lo sienten culpable, ¿no? de que a Jesús lo siga tanta gente. Allí justamente donde Jesús estaba más en paz y en casa, en ese hogar abierto como era Betania, pues se planea, lo planean, como quitarle la vida a Jesús. En definitiva, en ese momento y en Betania también queremos mirar a ese Jesús en los días previos a la Pascua, donde va a entregar su vida. En esos días en que el corazón estaría turbado, y estaría previviendo lo que llegaba, ¿no? Lo que llegaba. Nos cuesta acompañar el dolor de Jesús. En realidad nos cuesta la Cuaresma y la Semana Santa porque Jesús lo pasó muy mal, ¿no? Entonces pensamos, yo no quiero pasarlo tan mal. Bastante ya he sufrido, ¿verdad? Pues ya para sufrir más. Y nos cuesta, ¿no? La cruz nos cuesta a todos. A todos nos cuesta renunciar, a todos nos cuesta sufrir la enfermedad, el dolor, la pérdida, la soledad. Sufrir nos cuesta a todos, es parte de nuestra naturaleza, que la naturaleza humana no está hecha para sufrir, justamente sueña con la paz, con la tranquilidad, con la alegría. Entonces pensar en un Jesús que sufre nos da un poco de miedo, como a los discípulos, ¿no? Que querían siempre rechazar de Jesús esa idea, no hables de esto, no digas que vas a morir, di otras cosas, ¿no? En realidad Pedro, como buen asesor de imagen, pues le decía que dijera otras cosas más alentadoras, ¿no? Porque decir que te vas a morir, pues siempre es poco motivador, ¿no? Y ver a Jesús pensando en ese sufrimiento en su corazón, pues nos inquieta. Igual que nos inquieta a veces acompañar a las personas enfermas, ¿no? Hay personas que huyen de los enfermos por miedo a ponerse enfermos, por miedo a sufrir lo que sufren otros, por miedo a enfrentarse al dolor en sus vidas. Bueno, después de esa pequeña introducción quisiera centrarme en cuatro momentos de Betania, cuatro escenas bíblicas de Betania, ¿no? Para, bueno, adentrarnos un poco en este misterio y en lo que significa entonces acompañar a Jesús desde aquí. La primera escena, son conocidas por todos, pero bueno. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que le decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y te afanas por tantas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Bueno, siempre que leemos este evangelio, pues nos acordamos de Marta, Marta, ¿no? Y pensamos en, quizá en esa, bueno, en esa parte sobre la que se ha criticado o dicho mucho contra la pobre Marta, ¿no? Que lo que hacía era servir. Quizá quisiera destacar más que esa parte negativa, la parte que siempre me impresiona de Marta en Betania. Marta sirve en el silencio, en lo oculto. Marta se aleja, ¿no? En esa cocina para preparar las cosas al Señor. Sobre todo porque Marta tenía ese don de ver lo que los demás necesitaban antes de que lo expresaran. Ese don de estar atenta a lo que hacía falta, como María, la Virgen, en las bodas de Caná, que sabía ver que faltaba vino antes que los demás lo supieran. Marta igual. Marta le preocupaba tanto acoger a las personas que se preocupaba y se desvivía para que todo estuviera en orden, estuviera bien, hubiera comida, hubiera bebida, fuera una velada agradable. Y por eso Marta corría de un lado a otro. Es verdad que en este momento del Evangelio, quizá para destacar otro aspecto, Jesús lo utiliza, ¿no?, justamente para destacar otro aspecto, pero Marta ahí en ese momento estalla, ¿no?, en su corazón y dice: Señor, ¿por qué no me ayuda María? Porque en realidad ella quería estar también escuchando y con el Señor. Lo que había en su corazón era justo el deseo de estar con el Señor. Siempre impresiona ver personas en nuestra vida que tienen una vocación de estar al servicio, de ser capaces de ponerse en un segundo plano y dejar que otros estén en un primer plano, de ofrecer su vida, ¿no?, para servir a otros sin pretender el reconocimiento que nos dé las gracias. Si pudiéramos vivir así nosotros, si tuviéramos ese don, pues muchas cosas en nuestra vida cambiarían, ¿no? Muchas veces nosotros servimos para que nos agradezcan, ¿no?, y hacemos las cosas para que los demás también las hagan, a cambio. Pero dar gratuitamente, dar sin esperar nada, dar ocultos, sin esperar halagos, es más difícil. Es un don de Dios, es una gracia, es una vocación que nos tiene que dar Dios y que deberíamos saber pedir. No queremos los primeros lugares, no queremos los honores. Sin embargo, muchas veces se nos apega al corazón ese deseo, ¿no?, los primeros puestos. El servir sin que sea valorado nos parece humillante. Y nos cuesta, ¿no?, nos cuesta. Quisiéramos tener esa forma de vivir, ¿no?, esa forma de entrar, que es una vocación. Pero es la vocación de Jesús. Jesús era así. Y Jesús fue así. Es la vocación de San José, sirviendo a María y a Jesús. Es la vocación de muchos santos que han permanecido ocultos para que otros tuvieran luz y brillaran. Es también nuestra vocación a ser humildes y a estar en un segundo plano, y que muchas veces pues caemos en lo contrario, ¿eh?, en la búsqueda de la vanidad y de destacar en nuestra vida. Y quisiéramos pedir al Señor que nos enseñara a vivir la cuaresma, ¿sí?, y a vivir justamente la semana así, acompañándole en esa actitud de Marta, sirviendo, acompañando la vida ajena, alegrándonos con los éxitos de los demás, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta alegrarnos de que otros pues tengan éxito y brillen en el trabajo, en la vida familiar, entre los amigos? Nos cuesta, ¿no?, en Schoenstatt, en la iglesia. Nos cuesta alegrarnos del triunfo, de los éxitos, de los logros de los demás. Eso es lo que hacía Marta. Y esa actitud de Marta en el corazón. Son necesarias vidas como la de Marta. Pensaba a pensar en Marta en Benedicto XVI y su renuncia, ¿no?, su paso al frente en estos días, que es un paso a la oración, al convento, a la oscuridad, al anonimato. Es un paso a permanecer oculto como San José, cuidando su iglesia de otra forma. Es una humillación por las críticas o por el rechazo que también haya podido suponer su renuncia y su decisión, en muchos casos incomprendida. Y es bonito imaginar, pues bueno, pues detrás de ese ejemplo que nos ha dado Benedicto XVI, está esta misma actitud de San José o de Marta, sirviendo. O podríamos decir claramente de la Virgen María. María también era así. Y María supo estar en ese segundo plano, dejando que Jesús estuviera al frente, dejando que Jesús brillara y acompañando en el silencio de la noche. María acompaña a Jesús al Calvario, en la oscuridad. No se dice de ella cómo la acompañaba ni cómo estaba, pero estaba. Así como estaba al pie de la cruz, que es el único momento en que se la menciona así claramente, estaba en muchos momentos acompañando a Jesús. Esa forma de acompañar nos cuesta aprenderla. Y quisiera pedírsela al Señor porque supone vencer nuestro orgullo, vencer nuestra ansia de valer y de ser admirados por lo que hacemos. En el fondo es el deseo de darlo todo sin miedo, sin guardarnos nada. Jesús amaba profundamente a Marta. Se lo dice el Evangelio, ¿no? Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero dice expresamente, amaba a Marta. También amaba a María, pero el nombre que dice es Marta. Por si acaso. Y la amaba profundamente. Y la amaba así, no porque sirviera. Porque a veces pensamos que para que Jesús nos ame tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Simplemente la amaba. Y como consecuencia de ese amor, por supuesto, Marta, en ella crecía el deseo de servir y de entregarse. En esa relación entre los dos, sin duda habría un diálogo intenso, sin palabras, de miradas. Tal vez quizá Marta no, ni siquiera haría falta ponerse a los pies de Jesús, porque no lo dice en ningún momento que se pusiera a los pies de Jesús. Pero en su forma de mirarle y de estar con Jesús, habría un diálogo intenso y de intimidad. A todos nos gustaría que Jesús nos mostrara cuánto nos ama. Es lo que en realidad queremos, ¿no? Que lo haga. Nos gustaría sentirlo, nos gustaría escucharlo en el corazón. Pero es real, Jesús nos quiere así, como amaba a Marta. Nos quiere, y eso no nos hace más vanidosos o nos hace creernos mejores, pero sí nos hace pues estar tranquilos, ¿no? Y nos da paz, ¿no? Porque a veces si no vamos mendigando por ahí, que nos quieran otros, ¿no? Que nos quieran muchos, ya que no tocamos ese amor de Jesús. Pero el amor de Marta nos enseña cómo nos ama a nosotros Jesús y a lo que estamos llamados a vivir, a la plenitud que estamos llamados a vivir en nuestra relación con el Señor. Porque a veces se queda la religión en una idea muy bonita, ¿no? Y Jesús se queda en una idea, pero Jesús es persona y Jesús es encuentro. Y Jesús, el amor a Jesús se da en el corazón. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que le pedimos a Dios cada día cuando venimos al santuario, cuando venimos a la Eucaristía y comulgamos, cuando hablamos con Él y no nos responde, cuando no sentimos nada, anhelamos ese amor profundo de Cristo en mi vida, que me toque, que me levante, que me sostenga. El amor que María y Marta y Lázaro experimentaban en Betania. Ese amor personal, ese amor cálido, ese amor incondicional porque no espera nada. No espera ni que le den de comer, simplemente quiere, ama. Y cuando nos sentimos profundamente amados, es cuando podemos entonces caminar con más paz en el corazón, con más libertad interior. Quisiéramos pedir al Señor que esta cuaresma nos regalase ese amor, ¿no? Y que la Semana Santa nos regalase ese amor, el Señor. Nos lo mostrase en personas, porque realmente el amor de Dios lo encontramos en las personas. Como escuchábamos en la película de Los Miserables, que la habéis escuchado, visto seguro, es decir, el que ama a alguien ve la faz de Dios, contempla la faz de Dios. En el amor humano contemplamos la faz de Dios. Y eso es real, ¿no? A través del amor humano llegamos al amor a Dios. A través del amor que recibimos y que damos a los demás, nos encontramos con Él. Ese es el amor que quisiéramos mendigarle a Dios en esta Semana Santa. Marta representa la Iglesia, que sirve y que es amada por Dios, y que es amada por Cristo. Cristo ama a su Iglesia, como amaba a Marta, con profundidad. Quisiéramos entonces hoy recibir a Jesús en estos días, ¿no? En Cuaresma, como Marta, y estar atentos a lo que Jesús quiere. O sea, la actitud de María es, de Marta, perdón, es la actitud del que está atento a lo que los demás necesitan. La actitud de Marta es la que está atenta a lo que Jesús quiere, a lo que Jesús necesita en cada momento. Así quisiéramos vivir, ¿no? ¿Qué quieres, Jesús, de mí? ¿Qué esperas? ¿Qué hago? Prontos, ¿no? Estando prontos a servir. Ni tumbados en un sofá, ni corriendo de un lado a otro, ¿no? Pero sí atentos, con la actitud de la atención. ¿Dónde me está hablando Dios cada día? ¿Dónde quiere Dios que me mueva, ¿no? Que actúe? Para eso necesitamos claramente estar más volcados en nuestro interior, ¿no? Porque cuando vivimos dispersos por el mundo, pues claramente con el WhatsApp y con todas las cosas que tenemos, pues nos requieren de tantas partes que no vamos a ninguna, ¿no? Pero cuando somos capaces de meternos en nuestro corazón y pensar y rezar y ver a Dios en el interior, podemos descubrir mejor ¿Qué espera de nosotros y qué quiere? Por eso quisiéramos que pedir al Señor que viniera a descansar con nosotros en este tiempo. Muchas veces pensamos que nuestra casa, en nuestro corazón, no es un verdadero lugar de descanso, porque estamos inquietos, porque tenemos muchas cosas, porque hay prisa. Y sin embargo, cuando Cristo viene, todo se pacifica. Hay que pensar en Betania, que Betania, cuando Jesús venía, llegaba la paz a ese lugar. Aunque al principio no lo hubiera, como cuando muere Lázaro. Su llegada calma los corazones. Cuando Cristo viene de verdad en mi vida, el corazón se calma. Y Él consigue poner orden. En esta escena, María, que es la otra cara de la moneda, representa la que eligió la mejor parte. ¿Es verdad? María estaba con el Señor a sus pies, en actitud orante, de escucha. Estaba en el lugar donde estaban generalmente más los hombres, porque estaba dividido, ¿no? Y la mujer tenía menos acceso a ese lugar, y sin embargo María estaba allí, en su casa, a los pies de Jesús, escuchando. No quería irse de ahí, vamos. Y cuando Marta le llama, por supuesto, se calla. Y se queda tranquila, esperando a que Jesús hable y la defienda. Y Jesús la defiende. Ha elegido la mejor parte. La iglesia siempre tiene las dos caras, ¿no? Marta y María, ¿no? La iglesia que sirve, la iglesia que ora. Y las dos son fundamentales. Y las dos son parte de la iglesia, de lo que es la iglesia. Una iglesia que reza, una iglesia que no rezara, es una iglesia que no tendría vida interior. Cuando no rezamos, no tenemos vida interior. Tenemos solo vida exterior. Cuando no nos callamos, no tenemos vida interior. Esa es María. Está a los pies del Señor. Que no le importa que su hermana esté inquieta, ¿no? A veces, cuando hacemos una cosa, pensamos que deberíamos estar haciendo otra, ¿verdad? Eso nos pasa a menudo. Si uno está en misa, piensa que tiene que estar en su casa ayudando. Que a lo mejor es verdad. Si uno está en casa ayudando, piensa que tiene que irse a misa. Y eso nos pasa muchas veces en nuestra vida, ¿no? Si estoy en un sitio, pienso que tengo que estar en otro. Porque nos ponemos nerviosos pensando qué es lo que quiere Dios de verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? María tiene la libertad interior de pensar, aunque Marta esté trabajando, yo estoy muy bien aquí. ¿A que sí? Tan a gusto. Esa libertad interior nos falta muchas veces, ¿no? Pensamos, no, es que debería estar haciendo esto. Es que debería. Siempre el debería es una palabra muy bonita que la tenemos metida en la cabeza desde que nacemos, casi. Alguien nos la puso. Tú deberías portarte bien, tú deberías hacer esto bien, tú deberías sacar buenas notas, entonces ya se nos quedó grabado. Nosotros la tenemos muy dentro, muy dentro. Y quitarla es muy difícil. El debería es una palabra que había que eliminar un poco de nuestra cabeza. Pero no podemos. Tiene que ser una gracia de Dios que me la quite. Y me deje estar en paz. Estoy aquí, pues estoy fenomenal. No debería estar viendo el partido. No debería estar haciendo otra cosa. No debería estar, ¿no? Estoy aquí. Un poco el estar presente, que el padre Lorenzo nos hablaba hace poco en una charla, el estar presente. No debería estar fuera de aquí, debería estar donde estoy. Y alegrarme de que estoy aquí, de que estoy aquí con el Señor, de que estoy descansando. Luego vendrá el siguiente momento en que veré qué tengo que hacer, pero en el momento en que estoy, descansar, como María. Y María nos enseña esa libertad interior tan grande. No me importa lo que digan. El caso del Papa no debería estar donde estaba antes. Está bien donde está, porque es lo que ha visto en su corazón y es lo que ha descubierto que Dios le pide. Por mucho que digan o opinen. ¿Dónde debemos estar nosotros? Estamos donde Dios quiere que estemos, ¿no? Esa es la pregunta fundamental. ¿Dónde quiere el Señor que esté yo? Y alegrarme. Alegrarme de ello. Bueno, esa es la primera escena, ¿no? Marta, María, ese diálogo y ese encuentro en Betania. El segundo. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de Marta. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo que estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijo Marta a Jesús cuando llegó: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dice, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el Maestro está ahí y te llama. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, le dijo, Señor, ya debe oler mal. Lleva 4 días allí. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Jesús le dijo, quitadle las vendas y dejad que se vaya. En esta escena, también conocida por todos, la he leído un poco abreviada, vemos una escena que nos conmueve, donde hay muerte y donde hay vida, donde está la muerte del amigo de Jesús. Marta y María, las dos, le dicen lo mismo a Jesús, ¿no? Si hubieras estado aquí, si hubieras hecho eso que te pedimos, si hubieras venido cuando te dijimos, cuando dijimos que estaba enfermo. Es más fácil curar una enfermedad que resucitar un muerto. Hubiera bastado una palabra tuya para levantar a Lázaro. ¿Por qué no viniste? Yo creo que en nuestra vida muchas veces le hacemos reproches similares a Jesús. Le decimos que si hubiera hecho tal cosa o tal otra, si hubiera curado tal enfermedad o tal otra, si hubiera salvado a tal persona. Siempre tenemos pues un cuaderno escrito de reproches con si hubiera y con preguntas abiertas a Jesús que algún día cuando lleguemos al cielo se las presentaremos, ¿no? Para que nos explique el por qué, ¿no?, tantas cosas o el para qué. Los planes del Señor son distintos a los nuestros y por eso cuesta entender el por qué de esa demora, por qué tardó tantos días en llegar a Betania, por qué no fue enseguida. Igual que a Marta y a María nos conmueven, ¿no?, esa aparente despreocupación de Jesús cuando era su amigo. Nos cuesta entender, ¿no? Yo creo que quizá algo que va consustancial con nuestra forma de vivir y de ser es que no entendemos todo. Y aquellos que lo entienden todo, pues mejor para ellos, pero lo normal es que no entendamos todo. Y que en realidad tengamos siempre muchas preguntas y muchas dudas. Incluido el Papa, los obispos y los sacerdotes y todos los santos y santas de Dios, vivimos con dudas. Eso es bonito, porque no hay nada peor en la vida que aquel que lo sabe todo, ¿verdad? Ese que vaya al concurso esto de preguntas y respuestas y ganará, pero los que no lo sabemos todo no vamos a esos concursos. Pero la vida es mejor no saberlo todo, porque nos deja el espacio para acercarnos al Señor y preguntarle y decirle y orar con él. Lo que hace María es que se arrodilla a los pies de Jesús de nuevo. Otra vez María se arrodilla y le dice, si hubieras estado aquí llorando. El llanto. Tenemos derecho siempre al llanto, a las lágrimas, a pedir al Señor explicaciones, a pedir que nos cuente quiénes somos y qué hacemos y hacia dónde vamos, claro que sí. Es parte de nuestro camino. Y a veces queremos encontrar respuestas de libro, ¿no?, o recetas para la vida. Y en la vida, gracias a Dios, no hay recetas. Solo hay en los libros de cocina, ¿no? Pero en el resto de la vida y en el resto de las preguntas, gracias a Dios, no hay recetas. Y todos los que tienen teorías para todo, pues al final les sirven de poco. Las teorías para todo, hay gente que tiene teorías para todo, es verdad, ¿eh? Que te dice, mira, a Pozuelo se va por aquí. Yo siempre voy por aquí porque es más rápido. Ahí tiene 2 kilómetros menos. Es una teoría. Y está bien, hay gente que tiene teorías para cualquier cosa. Tú le dices, ¿por qué haces esto? Es que yo tengo mi teoría. Lo he estudiado. Y por aquí es más fácil. Así es mejor. Y te dice siempre lo que deberías hacer. Deberías, el nuevo, el debería, desde fuera, claro. Deberías hacerlo así. Porque yo lo he hecho y funciona. Y no dejan que te equivoques. Porque si te equivocas, es una pena equivocarse. Entonces, evitan que te confundas. A los padres nos puede pasar mucho eso, ¿no? A mí también. Que queremos que nadie se equivoque. Pero si nadie se equivoca, no habría confesión. Y la confesión es la misericordia de Dios hecha gracia, ¿no?, en mi vida. Con lo cual, nos perderíamos tanto si no nos equivocáramos. Nos perderíamos mucho, ¿eh? A veces pensamos que la santidad es decirle al cura: no se preocupe, padre, que no vuelvo, porque ya soy santo. No voy a confesarme nunca más. Ese es el ideal de la santidad. Así evitamos el bochorno de tener que decir lo que hacemos mal. Entonces nos damos un salto, ¿no?, un paso adelante. Y no es así, ¿no? Yo creo que el gran regalo de la vida es poder arrodillarnos a Jesús, llorarle y decirle: Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras solucionado esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Por otro lado, esta escena tiene una parte muy bonita, ¿no?, que es la confesión de Marta. Marta confiesa que Cristo es la vida, que es el Mesías, que es la resurrección. Marta confiesa lo que no sabía. Marta ve más allá de la carne. Cree en lo que no ve. Y eso conmueve el corazón de Jesús. Conmueve. Pero Marta cree porque quiere mucho a Jesús. Si no, tampoco creería de esa forma. Se lo ha revelado el mismo amor que ha recibido. Le ha hecho creer y le hace creer aquello que a lo mejor jamás hubiera imaginado que iban a decir sus labios. Y en ese momento lo dice: tú eres la vida, tú eres la resurrección, pero porque me has amado. Muchas veces creemos a las personas que amamos. Las creemos. Y creemos cosas increíbles porque nos la dice alguien al que queremos. Eso es sorprendente en nuestra vida, pero es así. Si nos la dice alguien que nos cae mal, no lo creemos. Lo ponemos en duda enseguida. Y eso nos pasa. Alguien a quien admiramos y a quien queremos nos lleva a creer en él y en lo que dice, aunque nos parezca increíble y sorprendente. Marta cree lo que le parece sorprendente. Por eso el amor nos hace inocentes y nos da la capacidad de creer las cosas imposibles. Un niño, cuando ama a su padre y se siente amado por él, cree que su padre es Superman, o sea, que lo puede todo, que nunca va a fallar. Ese es el acto de fe de un niño con su madre y con su padre. Creen porque son amados y porque los aman. Ese es el acto. La fe crece en el amor y se hace fuerte porque yo amo y porque me siento amado. Me sé amado. Me sé amado por el otro. Nuestra fe es así. Nosotros creemos porque amamos. Nuestra fe crece en el amor a Jesús. Porque cuanto más amamos a Jesús, más creeremos en él. Nuestra fe será más grande. Veremos a Dios en más partes. Nos encontraremos con Él cada día, en cada cosa que nos pase. Pero a veces nos falta ese amor y nos falta esa fe. Y nos llenamos de miedo y dudamos y entonces perdemos la inocencia. Y entonces se queda a nuestro juicio, ¿no?, lo prudente, lo que es razonable y lo que no es razonable. Dejamos de creer en lo imposible. Es posible acompañar a Jesús al Calvario desde Betania, porque Betania nos da una fe de niño. Una fe inocente, una fe pura, que cree que del Calvario puede salir algo bueno, que cree que de la muerte, después de la muerte puede haber vida, como Marta, que le dice: yo creo en la resurrección final. Quizá otro hecho importante de Betania en esta escena es el llanto de Jesús. Y siempre conmueve cuando Jesús se emociona, siempre conmueve su llanto. ¿Cuánto le querían?, decían los judíos. ¿Cuánto le quería a Lázaro? ¿Cuánto lo amaba? Por eso llora. Y aquel que pudo salvar a otros, ¿por qué no ha salvado a su amigo?, decían otros. ¿Por qué no salvó a su, justamente al que más quería? Conmueve ver a Jesús cuando sufre, ¿no? Porque Jesús sufre hoy también por nosotros. Sufre cuando nos alejamos, sufre cuando sufrimos, sufre con nuestra cruz, sufre nuestra oscuridad. Yo creo que eso es lo más sincero del corazón de Jesús. Y en realidad deberíamos pedirle a Jesús que nos regalase un corazón más como el suyo, más capaz de conmoverse. Nuestro corazón a veces, con tantas desgracias que pasan y con tantas cosas que vemos, se hace un poco insensible. O se hace un poco egoísta y se cierra. Bueno, ya he sufrido mucho, ¿para qué voy a sufrir más por otros? Si fuéramos más capaces de llorar por los demás, con los demás, conmovernos con el llanto de los demás o con el dolor, con la pérdida de los demás. Pero muchas veces nos cuesta mucho conmovernos. Si pudiéramos llorar en la pasión, San Francisco de Asís siempre decía, ¿no?, cómo él lloraba al ver sufrir a Jesús en la pasión. El Padre Pío, cuando vivía la Eucaristía, lloraba en el momento de la pasión, de la muerte de Cristo, al revivir el momento de la cruz. Nosotros hemos perdido a veces la sensibilidad para llorar con otros y para llorar con Jesús y con Él. El don de lágrimas es un don que tenemos que pedir al Señor que nos regale a todos. Algunos lo tienen, entonces no hace falta que lo pidan, porque si no, lo tienen bastante. Pero a los que tienen menos, pues hay que pedirlo al Señor, ¿no? Como Jesús, que lloraba con Lázaro, con la muerte de Lázaro. Y lloraba sobre todo al ver llorar a María, al ver llorar a los que estaban cerca. Se conmovía con el llanto de los demás, con el dolor ajeno. Lo hacía propio, lo interiorizaba. Eso es lo que hoy queremos pedir al Señor, ¿no?, que nos enseñe a conmovernos. Sin embargo, después de la muerte y después del llanto, viene la vida. Es verdad que la resurrección de Lázaro es una resurrección para la muerte, porque va a vivir poco. Bueno, no va a vivir eternamente, quiere decir que va a morir al poco tiempo, como todos. Pero lo interesante y el signo es que Lázaro se convierte en signo de la vida eterna, en signo del poder de Dios, en signo de la esperanza en ese momento en que Cristo estaba a punto de dar su vida. Lázaro se convierte en la presencia viva del amor de Cristo a él, porque Cristo la había amado hasta el extremo. Lázaro nos recuerda entonces que estamos llamados a la vida eterna, a la vida plena. La resurrección de Lázaro es el anuncio de su propia resurrección para la vida verdadera. La tercera escena, para no alargarme mucho, es la siguiente. 6 días antes de empezar la fiesta de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y que él había resucitado. Prepararon en su casa una cena en honor a Jesús, y mientras Marta servía y Lázaro se hallaba sentado en la mesa junto a Jesús, María tomó un frasco que contenía 1/2 litro de un caro perfume de pura esencia de nardo, ungió con el perfume los pies de Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Toda la casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. Uno de los discípulos de Jesús, Judas Iscariote, protestó: "Ese perfume vale una fortuna. Si lo hubiéramos vendido por 300 denarios, habríamos tenido dinero para socorrer a los pobres". Pero no dijo esto porque los pobres le importasen mucho, sino porque era un ladrón. Y como precisamente a él le había encargado la administración del dinero, aprovechaba a menudo la confianza de los demás para sustraer algo para su beneficio personal. "Déjala", replicó Jesús, "pues lo que ella está haciendo es como una preparación para el día de mi entierro. A los pobres podéis ayudarlos cuando queráis, porque siempre los tendréis cerca, pero a mí no me tendréis mucho tiempo entre vosotros". Esta escena nos habla de una fiesta, cercana a la fiesta de Pascua. Después de esta escena, Jesús va a entrar el Domingo de Ramos, aclamado en Jerusalén. Y los días últimos, que vamos a vivir luego Semana Santa, vivía en Jerusalén y luego regresaba a Betania a pasar la noche. Esta escena refleja, pues, bueno, todo el amor, ¿no?, todo el amor que recibía en Betania, expresado en ese frasco de perfume, en ese frasco que se rompe. Como sabéis, el perfume de nardos, pues también lo utilizamos siempre en la iglesia, en la Semana Santa, en el óleo de Crisma, Santo Crisma, que se echa el perfume en el óleo, en la fiesta, en la misa crismal. Y ese óleo, ese crisma va a repartirse por todas las parroquias. Y ese crisma, a través del bautismo, en la confirmación o en el sacramento de la ordenación, nos recuerda el perfume de Cristo. El amor huele bien. Pero muchas veces nos cuesta entregar el amor. Nos cuesta justamente entregarlo como lo hace María, que rompe el frasco, deja que salga todo el perfume, derrama todo el perfume, desperdicia, podríamos decir. Judas Iscariote se escandaliza porque piensa que se malgasta el perfume con Jesús, como si Jesús no valiera tanto como para tanto perfume. Y a veces en la vida pues hacemos así, escatimamos nuestro amor, no lo damos tanto porque pensamos que esa persona no se lo merece, o no es necesario darle tanto, o no hace falta dar tanto amor. Y así dejamos que se nos pase el tiempo y se nos pase la oportunidad de romper el frasco. Romper el frasco tiene un riesgo, porque nos da miedo ser rechazados, que alguien como Judas diga que no merece la pena nuestro amor, no recibir a cambio algo parecido. Y entonces nos cuesta romperlo. Yo creo que en realidad para romper el frasco no es posible si no es Cristo el que lo rompe, si no es Cristo el que nos rompe. La imagen quizá más gráfica que tenemos siempre, o más bonita, es en la Eucaristía, ¿no? Cuando se rompe Cristo. Al partir el cuerpo de Cristo, se parte Cristo por nosotros, se derrama y se entrega por nosotros. Esa es la expresión de cómo debería ser nuestra vida, partirnos, dejarnos la vida en los corazones, derramar el perfume. Cuando somos capaces de partirnos, nuestra vida huele. Mejor dicho, huele el lugar donde estamos, huele bien. Y huele también incluso nuestras heridas. Justamente Jesús recibe ese perfume como expresión, va a decir, de lo que va a venir después, cuando Él tenga las heridas en la carne. Ese perfume con el que va a ser embalsamado es el signo del amor de Dios. Es el signo del amor humano hacia Dios. El amor que se derrama, el amor que se entrega. Nuestra vida muchas veces no huele a nardos, porque no somos capaces de amar, porque nos encerramos, porque nos cuesta amar, porque hemos recibido quizá heridas. Y en esas heridas nuestras sentimos que nos falta entonces la capacidad para amar de verdad. Pero justamente desde nuestras heridas, desde nuestras grietas, desde nuestro corazón... Ha habido un gol, ¿no? Es como no os lo perdéis. Desde nuestras grietas es por donde entra Dios y por donde sale Dios hacia los hombres. Desde nuestra herida es por donde puede salir nuestro amor. Porque en realidad, por mucho que queramos guardarnos, yo utilizo una imagen de Jeremías cuando decía que en lugar de beber de la fuente hemos construido cisternas agrietadas. Y en realidad nuestra alma muchas veces es una cisterna agrietada. Con lo cual, igualmente el amor se pierde si no lo damos. Pero el amor se va quedando en esas cosas que nos esclavizan, en esos apegos que nos atan, en esos amores enfermizos. Ahí se va quedando nuestro amor cuando no lo entregamos de verdad. Cuando no nos rompemos, cuando simplemente dejamos que el tiempo haga que el amor pues desaparezca. En realidad, cuando somos capaces de amar, pues es como una luz que brilla en nuestro corazón. Nos importa a veces demasiado el juicio de los hombres, el juicio de los demás sobre nuestra forma de darnos. Y el amor de María de hoy no tiene medida. Deberíamos volver siempre a esta imagen, ¿no? A esta escena del amor de Jesús y el amor de María. El amor que se derrama a los pies, el amor que se humilla, no es un amor que está de pie, es un amor arrodillado. Se ama desde los pies, desde el servicio, desde la humildad, desde la experiencia de la pequeñez. El amor no se impone, se ofrece a los pies. Queríamos recibir siempre el amor de Dios en nuestras propias heridas para poder entregarlo y para poder darlo. Damos más de lo que tenemos cuando nos dejamos amar por Dios. Entregamos un amor que no es nuestro, que es de Dios. Y entonces sí que tiene sentido entregar la vida. Entonces sí que tiene sentido que nos partamos, porque estamos dando algo que no es nuestro. Queremos, en definitiva, hoy acercarnos a esta imagen de María. María al pie, a los pies de Jesús. Para aprender a vivir así. Para aprender a entregar nuestra vida de esta forma silenciosa. Solamente así es posible acompañar a Jesús en la cruz, a subir al Calvario, porque no tienes nada que defender. El problema de los que huyen de la cruz, o de los que huimos de la cruz muchas veces, es cuando tenemos muchas cosas que defender. Cuando pensamos que estamos defendiendo nuestra fortaleza, y por lo tanto, la cruz nos asusta, porque nos puede tocar a nosotros. Los discípulos lo que temían es que les pasara lo mismo que a Jesús. Temían perder su vida. Temían la muerte. Temían sufrir. Y por eso huyen. Los que no huyen son los que tienen su corazón quizá roto y lleno del amor de Dios. Como María Magdalena, como Marta, como Juan, que al pie de la cruz acompañan a Jesús. Cuando hemos vivido Betania, cuando hemos experimentado Betania en nuestra vida, cuando hemos estado con Jesús en la intimidad, es posible entonces caminar más hacia adelante. En definitiva, uno en realidad muere tal como ha vivido. Creo que eso siempre es una constante en nuestra vida, ¿no? O sea, cuando uno ha vivido para sí mismo, egoístamente, normalmente la muerte es trágica y muy dura. Siempre la muerte es dura, por supuesto, ¿no? Pero más dura cuando mi vida ha sido una búsqueda de egoísmo, egoísta de mí mismo. Cuando uno ve personas que han vivido hacia los demás, volcadas, entregadas, es así como mueren, de la misma forma, entregando su vida de esa forma, en el dolor, en el sufrimiento, a veces en enfermedades largas, pero siempre con una sonrisa, con una esperanza en los ojos, con la confianza de que van a encontrarse con el Señor, con la confianza de que ya lo han dado todo, de que no tienen nada que defender, de que no están protegiéndose. Cuanto más nos protegemos, más perdemos. Cuanto menos nos protegemos, más somos capaces de darnos y de entregarnos. La cuarta escena y la última. Después Jesús los llevó hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. La última escena, pues, es la ascensión. Desde Betania, cerca de Betania, Jesús asciende. Es bonito unir ambos lugares. El lugar en que Jesús va a los cielos en cuerpo y alma y se lleva, pues, nuestra propia carne al cielo, con lo que es Betania, porque se lleva consigo mucho de Betania, mucho de ese lugar, de ese hogar. Hay una escena del Evangelio donde Jesús maldice una higuera porque no da higos, tiene hojas pero no da higos, ¿acordáis, no? Y era fuera de tiempo, pero sin embargo la maldice. Betania significa casa de higos, y justamente en Betania Jesús siempre va a encontrar fruto. Él siempre va a encontrar fruto en aquellos que aman. Porque en Betania hay amor, hay vida y hay fecundidad. En Betania encuentra el fruto que Jesús anhela. El fruto del amor, el fruto de la entrega, el fruto de la generosidad. El fruto de una vida vivida plenamente y con sentido. Betania da fruto. La higuera da higos cuando hay paz y amor en el corazón. Nuestra vida da fruto cuando hay paz y amor en ella. Si no hay espacio para el amor, es difícil que haya frutos. El amor siempre es fecundo. Sin embargo, cuando no hay amor, nuestra vida es estéril. Porque la fecundidad viene del amor. Justamente allí en Betania Jesús alza las manos y nos bendice. Y bendice Betania. Pidiéndonos en el fondo que la iglesia sea Betania, una iglesia de acogida, una iglesia de paz, una iglesia donde Cristo pueda descansar y hacerse carne, hacerse presente y romperse por nosotros. Una iglesia donde Cristo se derrama en cada Eucaristía y deja perfume de nardos en nosotros, en nuestro corazón. Nos regala su amor para que nos vayamos de aquí pues impregnados de su presencia y de su vida. Es lo que quisiéramos, así quisiéramos vivir esta Semana Santa y esta Cuaresma. Por eso ya, para acabar, ¿no? Simplemente, yo creo que quería acabar con María, con nuestra madre, ¿no? Ya que yo creo que ella amaba profundamente a Betania. Es verdad que María no aparece expresamente mencionada, pero María siempre estaba con Jesús. A mí siempre me impresiona cuando pienso en María, en el silencio de María acompañando a Jesús, en todos los momentos de la Cuaresma, en todos los momentos de la vida de Jesús, y cómo no iba a estar María, su madre, en Betania. O sea, uno se la imagina en la sombra, en el silencio, ayudando a Marta. Seguro que estaba ayudando a Marta, ya que María, la otra, no la ayudaba. María, la madre de Jesús, sí que estaba. Pero también estaría en silencio escuchando a Jesús, a su hijo, ¿no? Con admiración, con alegría. También sería capaz de derramar perfume a los pies de Jesús. María está siempre en la oscuridad y eso siempre nos impresiona, ¿no? Porque así María está en nuestra vida. María siempre coloca a Jesús en el centro de nuestra vida. María da luz a Cristo en nuestro corazón y ya se retira. Cuando hacemos la alianza con María en el santuario, María que permite que Cristo esté en el centro. Que Cristo se ponga al centro de nuestro corazón. Betania no tiene sentido sin María. En Betania está María presente en cada momento, en cada circunstancia, en cada fiesta, en cada momento de alegría, de disfrute, de descanso. María está allí. Porque María está cuando descansamos, María está en nuestras preocupaciones, María sobrelleva nuestro dolor y sobrelleva nuestra alegría y nos hace más alegres. Por eso quería simplemente que en esta Cuaresma tengamos presente especialmente a nuestra madre. Ella es la que más sufre en el Calvario. Como aquí hay muchas madres, sabéis, imagináis, ¿no? El dolor que sufriría al pie de la cruz. Y quiero pedirle a ella que nos enseñe a acompañar así el dolor, a arrodillarnos así ante el dolor y amar así como amaba ella a Jesús, como amaba también ella a Lázaro, a Marta y a María. Y que vamos a aprender de ella a dar la vida como la hacía, en el silencio, en la oscuridad, pero siempre con la mirada puesta en Jesús para poder siempre seguir sus pasos.